Euroconexión.
Hoy tenemos con nosotros en Radio Unizar a Paloma López Bermejo, eurodiputada de Izquierda Unida, Izquierda Plural, dentro del grupo parlamentario Izquierda Unida Europea, Izquierda Verde Nórdica.
Paloma López es, de profesión, educadora de discapacitados psíquicos y maestra, labor que compaginó con la actividad sindical hasta 1996, año en el que asumió el cargo de la responsabilidad de políticas sociales y migraciones en Comisiones Obreras en Madrid y posteriormente en la Confederación Sindical.
Como representante de los movimientos sociales, en 2014 fue candidata a las elecciones europeas por la lista de Izquierda Unida e Izquierda Plural, en la que finalmente resultó elegida. Actualmente es miembro de las comisiones de Industria, Empleo, Economía y Resoluciones Fiscales. También es miembro de las delegaciones del MASREC, Panafricana y Euromediterránea y vicepresidenta del Intergrupo del Sáhara Occidental. Buenas tardes, Paloma.
Hola, buenas tardes.
En unos años de trabajo tan complicados para la economía, ¿cómo valora la labor de la Comisión en esta legislatura europea?
Bueno, pues la verdad es que ha dejado bastante que desear en su trabajo, ¿no? Han abordado muchos aspectos muy relacionados con políticas de austeridad, etcétera, pero realmente se ha hecho poco por reactivar la economía, y no solamente la economía, sino la economía pensada para las personas, ¿no? Porque sí es verdad que sí hay elementos de reactivación económica, que ahora, si queréis, os comento un poco, pero lo que no ha habido es esa reactivación económica pensando en las personas. En este sentido, la Comisión ha sido extremadamente conservadora, centrándose mucho en las políticas de austeridad, que, como hemos visto, no han tenido un resultado positivo para los trabajadores ni para la ciudadanía europea en su conjunto.
Bueno, como bien dices, que hay muchas veces que la Unión Europea no llega a los ciudadanos de a pie. Hay temas que sí que ha llevado usted al Europarlamento recientemente, como por ejemplo la situación de los trabajadores de Alcoa, de Avilés y a Coruña. De estos temas, por ejemplo, ¿de qué manera las decisiones que se pueden tomar en Europa afectan y ayudan a las personas en estos asuntos concretos?
A nosotros nos hubiese gustado más, por ejemplo, que los programas y las medidas que se han puesto en marcha pues eso, hubiesen tenido una repercusión más de cara a los trabajadores y a la ciudadanía. Alcoa, por ejemplo, lo que ha sucedido tanto en Avilés como en Coruña. Este es un ejemplo de lo que pasa, ¿no? Son grandes multinacionales que llegan a un país, se hacen cargo, cogen determinadas empresas y obtienen diferentes beneficios fiscales o subvenciones para realizar la actividad laboral y la actividad productiva que tienen establecida. En el momento en que los países de la propia Unión Europea no reciben ese tipo de subvenciones, ese tipo de ayudas para su actividad productiva, no tienen ninguna dificultad para marcharse a buscar ayudas o a buscar otra productividad en otros países, en otras partes del mundo, ¿no? Por ejemplo, nosotros pensamos que esto tendría que estar regulado en el marco de la Unión Europea. No puede ser que haya grandes multinacionales que reciban dinero, ya sea de los Estados o ya sea de la propia Unión Europea, por diferentes vías, y al final, cuando se terminan esos periodos en los que han recibido el dinero, pues no tengan ningún tipo de dificultad para marcharse a otros países. Tiene que existir un compromiso real con las localidades, con los países, con las zonas, con las regiones, donde se ponen a hacer su actividad productiva y, por tanto, no marcharse en un momento en el que ellos consideran que están obteniendo menos beneficios. Alcoa, por ejemplo, está teniendo beneficios y se marcha a pesar de tener beneficios, ¿no? Hace una apuesta de poner otras plantas en Arabia Saudí, en otras partes del mundo, donde le resulta más interesante, pues para obtener más beneficios, sin tener en cuenta el dinero y las prestaciones que ha recibido y sin tener en cuenta, bueno, pues sobre todo que deja más de 1.000 familias entre puestos directos y puestos indirectos en la calle, y esto les preocupa poco. Nosotros pensamos ahí que el papel de la Unión Europea debería ser un papel más activo con relación precisamente a este tipo de multinacionales y garantizar pues ese empleo, garantizar el futuro y garantizar, lógicamente, que haya trabajo. Otra situación que es colateral, pero que también sucede, que es un caso muy concreto de España, pero que la Unión Europea también podría intervenir, es, por ejemplo, y esto es entendible, el precio de la electricidad. El precio de la electricidad industrial para las familias también es muy caro, y de ahí tenemos muchos de los problemas de pobreza energética que tenemos en España. Pero el precio de la energía industrial que se compra por subasta es un precio carísimo, competitivo efectivamente es un coste altísimo para las multinacionales y para las empresas. Y esto, por ejemplo, no sucede en otros países, como en Alemania, donde tienen un fuerte tejido industrial, donde el precio de la energía industrial es bastante, con diferencia, bastante más barato que el español, ¿no? Y ahí la Unión también, en sus políticas de energía, en sus políticas precisamente de determinación de precios, etcétera, debería evitar que monopolios, como lo que está sucediendo con la energía en España, pues tuvieran esa situación de encarecer los precios de la forma que lo hacen. Así que, bueno, pues algunas cosas deberían intentar modificar en ese sentido.
Pues vamos a continuar repasando brevemente sus últimas intervenciones, si le parece. Sí. Usted es también vicepresidenta del Intergrupo del Sáhara Occidental. ¿Cómo está la situación actualmente en este territorio extracomunitario?
Pues está complicada, está muy complicada. Ahora mismo ha habido una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea donde se reconoce que el Sáhara no es territorio de Marruecos. Con lo cual, ahora que se están negociando los nuevos acuerdos de pesca y comercio, debería tenerse en cuenta pues lo que dicen esas sentencias del Tribunal de Justicia Europeo, ¿no? Que es un territorio, por tanto, independiente de Marruecos, porque se reconoce que no pertenece a Marruecos. En este sentido, pues se debería, por parte de la propia Comisión, se debería sentar a negociar, hacer un proceso no de consulta, sino de consentimiento, que es lo que dice la sentencia, para que todos los recursos del Sáhara Occidental, hay que tener en cuenta que la mayoría del pulpo que comemos, una gran cantidad del pescado que comemos, los fosfatos, incluso la propia arena que va luego para nuestras playas en Canarias, etcétera, provienen de esta parte del Sáhara Occidental, ¿no? Y esos recursos luego no tienen ningún beneficio para la población saharaui. En ese sentido, nosotros lo que pedimos, lo que hemos estado pidiendo, es que se negocie con el pueblo saharaui, que el pueblo saharaui dé su consentimiento a este proceso de negociación y ellos sean beneficiarios de estos acuerdos, cosa que en este momento pues no está pasando. Y luego lo que pedimos es que se cumplan las resoluciones de Naciones Unidas y se cumpla la legalidad internacional y, por tanto, se celebre el referéndum en los términos que están establecidos en Naciones Unidas para que se determine si efectivamente el Sáhara Occidental se descoloniza, en qué términos se descoloniza y pasa a ser pues efectivamente un territorio autónomo del Reino de Marruecos, no autónomo, sino independiente del Reino de Marruecos, que es lo que está pidiendo el pueblo saharaui. Hay que tener en cuenta que es la última colonia que queda todavía pendiente del proceso de descolonización.
Hemos visto problemas que nos afectan de primera mano y también problemas de carácter internacional que aborda la Unión Europea. Pero un poco en la vida diaria de los ciudadanos europeos, ¿en qué medida afecta la toma de decisiones y cómo los concienciaríamos a los ciudadanos para ver que realmente las próximas elecciones de 2019 son importantes y hay que participar en ellas?
Sí. Bueno, muchos de los temas que afectan al conjunto de la ciudadanía europea y específicamente a cada uno de los países en España tienen mucho que ver con las normativas y con las decisiones que se adoptan en el marco europeo. No es tan alejado. Y muchas veces lo que viene sucediendo con los países no miembros de la propia Unión Europea es que lo que se utiliza a Europa es para decir que todo lo malo viene de Europa y todo lo bueno es lo que se hace en los diferentes países. Yo en este sentido quiero romper una lanza a favor de la Unión Europea. Nosotros somos críticos, ¿no? Yo en concreto somos bastante críticos con el papel que juega la Unión Europea. Pero también es verdad que no es un papel tan negativo como muchas veces los gobiernos de los estados pretenden hacer creer en base a que les viene muy bien en un momento determinado, si se toma una decisión, decir que no se puede hacer otra cosa porque es un mandato que viene de la propia Comisión o de la propia Unión Europea, ¿no? Y esto no es del todo así. La Unión Europea legisla para 28 países todavía, ya veremos a ver qué pasa con Reino Unido, con el Brexit, serán 27 a partir de marzo, pero la Unión Europea legisla para 28 países con normativas y legislaciones absolutamente diferentes y dispares las unas a las otras. Y, por tanto, lo que hace son normas de mínimos. Son los países quienes luego tienen que hacer, en la implementación de las medidas, lo que tienen que hacer es mejorar todo aquello que la norma siempre permite mejorarlo. El problema es que muchas veces los países se quedan en los mínimos que marca la Unión Europea o incluso hacen una mala implementación de las directivas o de la norma que proviene de la propia Unión. Y hay muchas cosas que son positivas. Es verdad que siempre vemos lo malo porque lo malo es verdad que es muy llamativo y es muy doloroso, ¿no? Pues, por ejemplo, las malas políticas que se está haciendo en materia de refugio y asilo. Pero también hay otros elementos que son positivos. Y esos elementos positivos, pues, por ejemplo, el tema de las hipotecas. Si pudieron corregir desde aquí, desde la Unión Europea. Digo una cosa concreta, ¿no? Por ejemplo, pues ahora mismo acabamos de aprobar la directiva de renovables, donde se ha quitado el impuesto al sol que tanto daño ha hecho a tantas familias en España, ¿no? Entonces, quiero decir que hay muchos elementos que son positivos, pero esto los gobiernos nunca lo cuentan. Y entonces siempre parece como que lo malo viene todo de Europa. Esto genera desafección y esto lo que hace es que la gente al final no vote en las elecciones europeas, fundamentalmente, cuando no, en el peor de los casos, genera situaciones, pues como estamos viendo, de un avance de una extrema derecha racista, nacionalista, en fin. En este sentido, yo creo que hay que animar a la gente a que vote. Hay que decirle a la gente que tiene motivos para votar, cada uno tendrá el suyo, pero seguro que cada una de las personas tiene un motivo para votar en la Unión Europea en base, lógicamente, a su ideología o la posición que considera más oportuna. Pero es importante precisamente participar en estas elecciones. Aquí se determinan muchos elementos que son del futuro de la gente.
Pues queda dicho, muchas gracias, Paloma, por estar con nosotros en esta Euroconexión y esperamos volver a hablar con usted muy pronto.
Sí, cada vez que lo consideréis oportuno. Muchísimas gracias a vosotros y siempre aquí queráis, ya sabéis a vuestra disposición.
Y un saludo también de parte de Aurora Martínez y de Miguel Remiro, que estaban en la redacción, y de Ainhoa Baqueicoa y Marta Bermudo en la técnica.
Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo desde la Universidad de Zaragoza.